Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 39 de la Sura del Creador.
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
Él es quien os ha hecho sucesores en la tierra. Quien no quiera sufrirá las consecuencias de su incredulidad. La incredulidad servirá solo para hacer a los infieles más aborrecibles ante su Señor. La incredulidad servirá solo para perder más a los infieles.
Esta ley primeramente insiste en que cada persona es un sucesor en la tierra, un asunto que los comentaristas lo han explicado en dos formas. Algunos comentaristas creen que la persona es el representante de Alá en la tierra y otros dicen que todos los seres humanos deben saber que su curso no es eterno. De la misma manera que se convirtieron en administradores de las naciones anteriores, después de unos días estas personas también pasarán y otros las sucederán. Por lo tanto, deben tener cuidado con lo que hacen en su corta vida. Deben considerar su futuro destino y qué tipo de registro dejarán en la historia del mundo de ellos. De todas formas, la ley demuestra la gran bendición del Creador del universo hacia las personas que les permite gozar de todas las bendiciones naturales y ocupar esta tierra. La razón nos ordena que hay que conocer al dueño de estas bendiciones y agradecerle. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no le conocen e ignoran sus bendiciones. Una incredulidad que concluye con la oposición a Alá y sus consecuencias nefastas en detrimento de los mismos opositores, ya que Dios no necesita el agradecimiento de sus seres vivos y en realidad no necesita su presencia. Cuando ellos no estaban en la tierra, Alá existía en todo el mundo y cuando ellos no están, Él estará para siempre, pues la oposición y la fe del pueblo no dará ningún beneficio para el Creador del universo, sino que son las mismas personas que ven el provecho o perjurio de sus actos. Mientras tanto, es natural que las personas puras y creyentes en este y el otro mundo gocen de la bendición especial divina y los opositores, con sus actos negativos y contrarios a los reglamentos divinos, atraen la furia y cólera divina a sí mismos.
De esta ley aprendemos que, primero, tal como nosotros sustituimos a los pueblos anteriores, llegará también un día que nosotros nos tendremos que ir de este mundo y unos pueblos nuevos nos sustituirán a nosotros. Por lo tanto, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos. Segundo, la infidelidad e incredulidad de una persona resulta en una pérdida para él. Y tercero, la oposición prepara el terreno para perpetrar la mayoría de los pecados y pone a las personas en el camino de la caída y destrucción.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura del Creador.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
Di, veis a vuestros asociados, a los que invocáis en lugar de invocar a Alá. Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. O les hemos dado una escritura en cuya prueba clara puedan basarse. No, las promesas que los impíos se hacen mutuamente no son sino falacias.
El Islam es una religión lógica, despierta la conciencia de las personas haciendo preguntas. El profeta del Islam tenía el deber de hablar con los oponentes del Islam. Esta ley es otra respuesta decisiva para los politeístas. Se les dice que si una persona sigue algo o lo ama, él debe tener un razonamiento razonable de inteligencia para ello, o el razonamiento de la tradición concluyentes. Pero si no tiene ninguno de estos dos y no tiene el apoyo de guardar la ilusión y el orgullo. El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá, y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de adoración. Ahora se ha demostrado que no existe un razonamiento intelectual para su reclamo. Esta ley ya dice, di, has visto a tus socios a quienes llamas aparte de Alá. Muéstrame lo que han creado en la tierra o tienen una sociedad en la creación, los cielos. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de la adoración de los politeístas? El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de la adoración. La pregunta es, ¿o tienes un libro celestial para ello? Esta ley dice, o le hemos dado un libro para que siga un argumento claro. No tienen pruebas claras de los libros divinos con ellos, por lo tanto su capital no es más que la astucia e ilusión. En este sentido, la ley dice, los injustos se prometen nada más que ilusiones. En otras palabras, si los idólatras y otros politeístas de cualquier tipo y grupo afirman que los ídolos tienen un tipo de poder en la tierra para satisfacer sus necesidades, deberían dar un ejemplo de su creación terrenal. Y si creen que estos ídolos son la manifestación de los ángeles y de los seres sagrados celestiales, como lo fue la creencia de un grupo de ellos, deben mostrar su participación en la creación de los cielos.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las vías de invocar a los demás hacia el Islam es levantar sus lógicas al plantear unas preguntas claras. Segundo, la oposición y el ateísmo no tienen ningún respaldo lógico, sino que se basan de los pensamientos incorrectos que engañan a las personas. Y tercero, la oposición es un tipo de opresión a la persona y a toda la humanidad, y sus reacciones regresan a las mismas personas.
Ahora escucharán la ley 41 de la sura del Creador.
Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura.
Alá sostiene los cielos y la tierra para que no se desplomen. Si se desplomarán, no habría nadie fuera de él que pudiera sostenerlos. Es benigno, indulgente.
La ley anterior es sobre la creación de la tierra, los cielos y todo lo que existe en la tierra. Esta ley es sobre la administración del sistema de los cielos y la tierra, que se realiza solamente por parte del creador del universo y ningún otro creador. Es socio de Alá al respecto. De ahí que los opositores aceptaban a Alá como el creador, pero consideraban a sus dioses falsos como socios de Alá en la administración de los asuntos del universo y de su vida personal. Esta ley ya dice, tal como la creación del mundo, nadie es socio de Alá. En su administración también no existe ningún asociado para el creador del universo y el mantenimiento del sistema existente y su continuación solamente está en manos de Alá.
De esta ley aprendemos que primero, la situación de los cielos, la tierra y el sol se determina solamente con la voluntad de Alá y es solamente Él quien los sostiene cada momento. Segundo, la orden gobernante en el mundo se ha determinado en base a la voluntad divina y un programa preplanteado, no en base a los asuntos accidentales y sin ningún plan y programa. Tercero, Dios tanto es creador como administrador. La creación de los fenómenos naturales y su continuación están en sus manos y hasta cuando Él quiera, nadie y nada podrá destruirlos. Y cuarto, si no fuera la paciencia e indulgencia de Alá, los eliminaría de la tierra. Si Él da plazo a los incrédulos es por su paciencia, no por su incapacidad y debilitamiento. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Alemania es la mayor economía de Europa y la cuarta del mundo. Sin embargo, a pesar de este impresionante historial económico, el país europeo, al igual que muchas otras naciones en el mundo, está experimentando afectaciones en su economía. El impacto del coronavirus ha provocado la mayor caída en la producción de Alemania desde la crisis financiera de hace una década y es la segunda mayor que vive el país europeo desde su reunificación en el año 1990. No obstante, los perjuicios no se limitan únicamente a Alemania, puesto que toda la Unión Europea está registrando pérdidas económicas. ¿Podría la fortaleza del bloque comunitario convertirse en su salvación en estos tiempos de crisis? Bueno, según la canciller alemana Angela Merkel, la solución radica en la solidaridad europea. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Mathias Moipur y en este programa abordaremos el impacto del nuevo coronavirus COVID-19 en la economía alemana. Analizaremos su proceso de recuperación en comparación con otros países de la Unión Europea y hablaremos del papel de Alemania dentro de esta institución supranacional. En el primer trimestre de 2020, Alemania ha vivido una contracción de su Producto Interno Bruto del 2,2%, lo que representa la segunda mayor caída desde el año 2009, cuando registró un 4,7%. Sin embargo, lo peor está aún por llegar para Alemania, puesto que su confinamiento relativamente tardío significa que la magnitud total del impacto aún no se ha producido. El comercio exterior también ha sufrido en los últimos 6 meses, donde las exportaciones de Alemania han caído un 3,1% teniendo en cuenta los ajustes. Asimismo, la importación de mercancías cayó un 1,6% a causa de la paralización de las actividades de logística y transportación por toda Europa. Por todo el continente, los países de Europa del Norte se han visto menos afectados que sus contrapartes del Sur. Por ejemplo, la economía neerlandesa se ha contraído un 1,7% en comparación con la de Italia, que es del 4,7%. Francia y España han registrado caídas del 5,8% y 5,2% respectivamente, lo que demuestra que Europa tiene una amplia gama de problemas con los que lidiar.
Alemania es la cuarta economía del mundo y hasta el brote del virus de la COVID-19 estaba creciendo. No obstante, el desliz del 2,2% ha pasado factura, a pesar de ser muy inferior al de muchos otros países europeos y, de hecho, al de muchas otras naciones a nivel internacional, que han sufrido mucho más. Alemania no solo es la mayor economía de Europa, sino también la más fuerte. Una de las principales razones es su maquinaria industrial. A diferencia de muchos otros países europeos, se ha alejado de la industria de servicios y se ha concentrado en la industria del equipamiento. El Reino Unido, por ejemplo, carece de una producción industrial desde que Margaret Thatcher privatizó todo, pero Alemania sí cuenta con ella y es un punto fuerte de su economía, en la que la producción automovilística, la electrónica y las industrias de ingeniería química desempeñan un papel fundamental en su Producto Interno Bruto. Siemens, por ejemplo, cuenta con una presencia muy activa por todo el mundo y genera unos 86,8 mil millones de euros al año para la compañía, además de ofrecer empleo a 385 mil personas en todo el mundo. Otro gigante germano es BASF. Esta compañía química supera los 59 mil millones de euros y emplea a casi 120 mil personas por todo el mundo. La facturación productiva conjunta en Alemania es de 1.893.000 millones de euros por año y la combinación de sectores emplea a unos 6,2 millones de personas solo en el país europeo. Hay cerca de 45.000 empresas industriales en Alemania, de ahí que cuente con la economía más sólida de Europa. ¿Qué sucede entonces cuando algo sale mal? Naturalmente, Alemania no era inmune al impacto de la pandemia de la COVID-19 y ha sufrido un fuerte golpe en algunos sectores, entre ellos en la aerolínea nacional Lufthansa, que al igual que muchas otras de su tipo, ha tenido dificultades debido a la reducción y la cancelación de vuelos. Sin embargo, la ayuda del gobierno de Berlín no tardó en llegar. Tras las negociaciones con Lufthansa, el gobierno federal de Alemania inyectó en la compañía 9.000 millones de euros por concepto de rescate y en el proceso exigió un 20% de sus acciones. No obstante, el conflicto surgió después de la oferta cuando Lufthansa reconsideró la situación a causa de las normas contra el monopolio, lo que significaba que ciertos privilegios tendrían que verse sacrificados en dos de sus principales centros, Frankfurt y Múnich.
Es probable que la recesión que está a punto de golpear a Alemania deje su huella en el mercado laboral y el presupuesto fiscal del gobierno. En su punto más álgido, se espera que la tasa de desempleo alcance un 5,9% y que los trabajadores temporales y a tiempo parciales aumenten hasta los 2,5 millones de personas. Como consecuencia del aumento del paro y la pérdida de ingresos, la brecha entre los ricos y los pobres se está ampliando también en Alemania, con un incremento del 30%. Las personas con ingresos medios reciben unos 1.740 euros netos por mes, mientras que quienes ocupan la cima de la escala, entre los que más ganan, superan los 3.500 euros mensuales. Por su parte, la mayor brecha se encuentra con respecto a quienes se encuentran en la parte inferior de la escala, que se ven ganando menos de 1.000 euros al mes y, coincidentemente, la mayoría de ellos viven en la Alemania del Este. Echemos ahora un vistazo a las industrias más importantes de Alemania, entre ellas la industria del automóvil, para descubrir cómo están llevando la crisis económica. Las noticias más recientes en este caso reflejan que han recibido un duro golpe. Ha sido tan fuerte que en enero de este año, cuando la pandemia de la COVID-19 no hacía más que empezar en Alemania, la producción registró su mayor caída en los últimos 22 años.
Como hemos mencionado anteriormente, el gran éxito de Alemania se debe en gran medida a los cuatro pilares de su industria: la ingeniería mecánica, la ingeniería química, la ingeniería eléctrica y, por supuesto, uno de los más famosos del mundo, su industria automovilística. Todos estamos familiarizados con los autos alemanes, cuyo diseño, ingeniería, estabilidad, clase y funcionamiento son únicos. Entre los grandes nombres que se pueden mencionar por su contribución al mercado, tenemos a Mercedes-Benz, BMW, Audi y Volkswagen. No es de extrañar que la cuota de exportación de autos alemanes alcance el 48,4%. Cuando uno evalúa las cifras correspondientes a la industria automovilística alemana, se percata de por qué el país ha sido capaz de hacer frente a la tormenta también, y además de por qué podrá recuperarse con mayor presteza que otras naciones. En el año 2018, Alemania exportó 3,99 millones de autos y generó ingresos por valor de unos 223 mil millones de euros. En este ámbito, los Estados Unidos de América se convirtieron en el principal importador de autos alemanes. En el año 2019 se produjeron en Alemania 6,3 millones de autos, y de esas compañías, casi una tercera parte han fabricado nuevos productos desde el año 2017. La industria en Alemania emplea a unas 480 mil personas, muchas de las cuales ocupan puestos en una de las cuatro grandes compañías mencionadas anteriormente. No obstante, la llegada del coronavirus generó un fuerte impacto en la industria alemana del automóvil, cuyos índices de producción se redujeron un 61% en abril. Sin embargo, los alemanes han sido muy ingeniosos a la hora de enfrentar esta caída, y en lugar de ofrecer rescates a las compañías, la canciller Angela Merkel ha mantenido encuentros con los productores en aras de proporcionar subsidios a los consumidores para que adquieran nuevos autos y de esta forma estabilizar el mercado. Por otro lado, uno de los golpes de la industria alemana de automóviles se originó desde uno de sus productores, o sea, Volkswagen, cuyo nombre y reputación se vieron mancillados por el llamado caso Dieselgate, en el cual se suministraron dispositivos para autos diésel cuyos datos de emisiones de escape habían sido alterados. La decisión de la corte en contra de Volkswagen podría provocar que miles de demandantes sigan el ejemplo, lo que potencialmente le costaría a la compañía unos 830 millones de euros, además de la multa de casi 25 mil millones de dólares en 2016 que tuvo que pagar a los Estados Unidos y a otros países.
En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Hans-Michael Trautwein, profesor de Economía Internacional en la Universidad de Oldenburg, Alemania. Además, es el director gerente de la Revista Europea de Historia del Pensamiento Económico y es miembro de múltiples organizaciones académicas. Muchas gracias, profesor.
De nada.
Mi primera pregunta es sobre Alemania, que al igual que la mayoría de las naciones europeas, ha sufrido una caída en su producción económica. Sin embargo, ¿podrá el país recuperarse con rapidez de la recesión gracias a su fuerte base económica?
Sí, yo considero que Alemania está en una posición ventajosa de muchas formas. En primer lugar, al menos hasta el momento, ha sufrido muchas menos pérdidas de vidas humanas por la enfermedad que muchos otros países. La mortalidad es relativamente baja y el costo de la lucha contra la enfermedad en el sector de la salud no es tan alto como en muchos otros países. En segundo lugar, la de Alemania es una economía amplia y bien diversificada, con una fuerte posición financiera en el centro de Europa. Sin embargo, todo depende de los sectores de los cuales Alemania depende en gran medida, la economía alemana. La crisis del coronavirus ha golpeado en la economía tanto el sector de la demanda como el del suministro. En cuanto al suministro, la rama fuerte en Alemania es la producción de autos y la industria automovilística. Y en estos momentos es muy incierto saber cómo se verá afectado este sector a largo plazo. Cuando se habla de recuperación en diferentes términos, esta podría ser en forma de V, breve y aguda. Podría ser en forma de U, con una recesión más larga, o podría ser en forma de L, con una ruptura estructural.
Cuando consideramos a Europa como un todo, algunos países parecen estar mejor equipados para salir de esta recesión que otros. ¿Considera usted que hay algún país en particular que esté reaccionando mejor o peor que otros? Y lo más importante, ¿se unirá a la Unión Europea para salir en ayuda de quienes están luchando contra la crisis?
Bueno, yo pienso que Alemania podría salir bien de esta crisis, al igual que algunas de las economías más pequeñas, como Austria, Finlandia y otras que cooperan estrechamente con las cadenas de suministro de otras industrias. Esto se debe principalmente porque se han visto menos afectados y tienen que hacer menos pagos para los programas de recuperación. Lo más importante es que ahora existe una voluntad política para hacer que la Unión Europea ayude a esos países que están enfrentando a costos mucho más altos y estructuras más difíciles.
Por último, Alemania es considerada por muchos la espina dorsal de la Unión Europea y resulta obvio por qué. ¿Acaso Angela Merkel hará historia en su manera de gestionar la economía tras la pandemia y también en su forma de salir en ayuda del resto de Europa?
No debemos seguir considerando a Merkel como una persona individual o como una líder. El gobierno alemán cuenta con una estructura mucho más compleja y es verdad. Angela Merkel es más bien una conciliadora para las opiniones discordantes en las estructuras federales de Alemania y también las estructuras de la Unión Europea. Todavía no tenemos una comprensión total de cómo, hasta el momento, Alemania ha superado tan bien la crisis del coronavirus. No hay una postura diferente de Merkel para gestionarla que no sea de conciliar los debates sobre la estrategia a seguir. Con respecto a Europa, yo pienso que su posición es mucho más clara. Ella ha comprendido que una respuesta flexible a la pandemia y una fuerte colaboración con Francia y otros países de Europa es importante y que Alemania tiene que tomar la iniciativa para ayudar a los países que están sufriendo mucho más a causa de la pandemia. Ella ha dejado bien claro y puede que deje un legado en este sentido que Alemania necesita a la Unión Europea, incluidos los estados más débiles, de la misma manera que el bloque comunitario necesita de la cooperación del gobierno alemán.
Ha sido el profesor Hans Michael Trautjen de la Universidad de Oldenburg. Muchas gracias por atendernos. En unos momentos vamos a hacer una breve pausa en el programa, pero no se levanten de sus asientos porque todavía nos queda mucha información por ofrecerles. Vamos a echar un vistazo a cómo les va a otras naciones europeas en sus economías y el impacto del coronavirus, además de analizar cómo la Unión Europea como entidad conseguirá enfrentar el problema al evaluar si como bloque comunitario les podría ir mejor que en solitario, como han decidido algunos. También estaremos abordando otros titulares de economía que son portadas por todo el mundo. Así que no se mueva de su sitio, que ya volvemos. Ha llegado el momento de salirnos un poco del tema principal del programa para hacer un repaso de los titulares que han ocupado las portadas de los medios por todo el mundo. En primer lugar, hablamos de Reino Unido, país en el que una combinación del brote de COVID-19 y los primeros pasos del Brexit han provocado que su industria minorista haya sufrido una caída del 18,1%. Por otra parte, sin embargo, las ventas en línea ascendieron un 30%. En Sudamérica, en particular en Chile, la aerolínea nacional LATAM se ha declarado en bancarrota en los Estados Unidos, convirtiéndose hasta el momento en la mayor compañía de transporte del mundo en solicitar una reorganización de emergencia. Una de las naciones más pobres del mundo, Sudán, ha sufrido otro aumento de la inflación con un 99% debido al incremento en los precios de los alimentos. El mes pasado, las tasas habían registrado una subida del 82%. Por último, la situación continúa deteriorándose para la fuerza laboral en los Estados Unidos, de la que otros 2,4 millones de empleados han presentado solicitudes para beneficios por desempleo, elevando la cifra total de este año a 39 millones. Veamos ahora cómo otras naciones europeas se enfrentan a la crisis financiera.
De la misma manera que Alemania, otras naciones europeas desempeñan importantes papeles industriales en el mundo, entre ellas Francia e Italia, por ejemplo, que igualan algunos de los logros desarrollados por Alemania durante décadas y cuya salvación es la sólida industria automovilística. Tanto Francia como Italia cuentan con una larga historia productiva en el campo de la automoción. En el caso de Francia tenemos empresas como Peugeot, Citroën y Renault, así como el espectacular Bugatti. Por su parte, Italia se enorgullece de Fiat, Alfa Romeo y, por supuesto, de sus autos de alta gama también. Sin embargo, ambas naciones han sufrido un fuerte impacto en esta industria. El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció un paquete de ayuda por valor de 8.000 millones de euros a la industria automovilística. Y muy similar al esquema de Alemania, han ayudado a sus 400.000 empleados. Los consumidores recibirán hasta 12.000 euros para cambiar sus autos de gasolina por uno eléctrico, con el objetivo de poner fin a la caída del 90% en la venta de vehículos. En la Unión Europea, la caída del Producto Interno Bruto se ha producido en todos los países con un promedio de casi 3,8%. En la propia Italia, la economía se ha contraído un 4,7% y en Francia un 5,8%. No obstante, la ayuda está disponible en forma de colaboración con otros estados dentro de la Unión Europea, lo que significa que las caídas en el continente tienen un soporte para amortiguar el golpe, y sus ministros de finanzas están debatiendo potenciales paquetes de rescate. Esta situación se reflejó en el espaldarazo del ministro de finanzas galo, Bruno Le Maire, a la noción de solidaridad. Sin embargo, para el Reino Unido las cosas no son de color rosa. Sin una producción industrial activa y con fábricas únicamente de ensamblaje de autos en lugar de plantas de producción, la decisión del país de enfocarse en la industria de servicios podría significar que su declive tomará mucho tiempo en revertirse. El PIB del Reino Unido ha caído ya un 5,8%, mientras el Banco de Inglaterra ha anunciado que podría registrar un 14% de reducción para finales de año, con un fuerte 25% de caída en el segundo trimestre. Además, con la salida británica de la Unión Europea y muchas de las industrias de servicios en caída libre total, el bloque comunitario ya no está al lado de los británicos y, por consiguiente, no podrán gozar de ninguno de los fondos que han acordado los jefes financieros del continente. Se dice que en tiempos de crisis uno puede percatarse de quiénes son verdaderamente sus amigos, y la pandemia de la COVID-19 ha demostrado ser una seria crisis para el mundo, pero afortunadamente para los 27 amigos, la Unión Europea es una institución que proporciona estabilidad, certeza y respaldo. Una de las primeras medidas que se deben tomar cuando se enfrenta a una crisis es reconocer que hay un problema. A partir de ese momento, una vez que se ha identificado el problema, es importante comprender los rasgos del mismo. El paso final es compartirlo y darse cuenta de que la idea de un problema compartido es un tema resuelto. En este caso, al actuar juntos, las barreras pueden superarse y la cooperación mutua es la clave para ello. Con la promesa de conceder unos 750.000 millones de euros a los países miembros, no para el Reino Unido, por supuesto, aún existen esperanzas para los 27, a menos que la mayor economía de Europa, Alemania, experimente un cambio de idea en cuanto al rescate de los estados más débiles. Angela Merkel ha animado al bloque comunitario a pedir grandes préstamos y que el efectivo fluya hacia las demás naciones que están más necesitadas. Esta situación se produce en momentos en que Angela Merkel ha prometido dejar su puesto de canciller, desde el cual no solo ha mediado a favor de cada uno de los estados federados de Alemania, sino que también se ha desempeñado como una facilitadora fundamental en Europa, por lo que el liderazgo y la unidad que ha mostrado serán sin dudas el mejor legado que deje para finales de año.
Contar con una economía fuerte y productiva es el equivalente a un cuerpo sano y con buena salud ante cualquier problema que enfrentemos. O sea, cuanto más fuerte y saludable nos encontremos, mejor podremos afrontar las dificultades y recuperarnos. Gracias a su poderosa industria, Alemania goza de ciertas ventajas con respecto a otras naciones europeas que dependen de sectores más orientados al uso de sus recursos humanos, como los servicios, la hostelería y el ocio. Por consiguiente, su recuperación podría resultar mucho más rápida y fuerte que la de otros. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo del programa y les agradece por su atención y su sintonía. Gracias.
Amigos, prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. Es una serie que aborda la importancia de la producción nacional y su lugar en las economías y el desarrollo de los países. Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y estamos a su servicio con este programa semanal.
Queridos amigos, continuaremos nuestro recorrido por el hermoso Irán, visitando la histórica ciudad de Yazd, la joya del desierto iraní. Una ciudad que al caminar por sus calles todavía se puede sentir el olor a arcilla y tierra, y al recorrer por sus callejones estrechos e históricos, uno puede seguir los pasos del pasado. Yazd es una de las provincias históricas y únicas que atrae a muchos turistas y viajeros cada año con sus bellas y magníficas atracciones. La ciudad de Yazd, centro de la provincia homónima, se encuentra en el centro de Irán. Es la primera ciudad de casas de adobe en Irán y la segunda ciudad histórica del mundo después de Venecia en Italia. Yazd es también la primera ciudad de Irán en inscribirse en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Yazd tiene un tesoro de arte, cultura y civilización persas, incluidos monumentos religiosos, santuarios, mezquitas, santuarios zoroastrianos, casas históricas, depósitos de agua, jardines históricos, cortavientos y bazares. Debido a sus atracciones únicas, esta ciudad ha adquirido a lo largo de la historia muchos títulos como Ciudad de Molinos de Viento, la Ciudad de los Canales, la Ciudad de la Oración, la Ciudad de la Ciencia y Acción, Ciudad de las Bicicletas, Ciudad de los Dulces, Ciudad del Acueducto y la Satisfacción y Ciudad del Fuego y el Sol.
Comenzamos nuestra visita a la ciudad de Yazd con la plaza Amir Chakmak en el contexto histórico y el centro de la ciudad. Es una plaza histórica importante que alberga una colección de varios monumentos como el mercado bazar, la mezquita, dos depósitos de agua y un santuario religioso que lo consideran como uno de los ejemplos históricos y turísticos más importantes de Yazd. Cada uno de estos monumentos tiene características especiales que les agregan valor. Por esta razón, todos estos edificios están en la lista de monumentos nacionales de Irán. Mir Chakmak, como lo llaman algunos lugareños, ha sido un lugar religioso, político y simbólicamente importante para la gente de Yazd. La plaza Mir Chakmak es una obra del siglo IX de la Égira Lunar y la era de la dinastía Timurí, turco-mongola en Irán, y fue construida por Amir Jalaleddin Chakmak, uno de los emires y comandante en jefe de Shahrokh Temurí, después de su asignación como gobernador de Yaz, con el propósito de desarrollar la ciudad, decidió construir, con la ayuda y asesoramiento de su esposa Seti Fatame Hatun, un complejo compuesto por un mercado o bazar, baños públicos, caravanserais, monasterios, acueductos y pozos de agua fría. Una de las características más espectaculares de esta plaza es la existencia de un gran nakhl en el este de la plaza, que es una estructura de madera con forma de arco bulboso que simboliza la tumba del imán Hussein y que se saca en procesión cubierta con paños negros durante la fiesta de Ashura, que es llevado por los dolientes y guardado por el resto del año en Husseiniyah y las mezquitas. Según Abdul Hussein Ayati, poeta y escritor contemporáneo, su historia se remonta a 450 años atrás en el periodo safavida y desde el año 1299 de la égira lunar hasta el momento está en el mismo lugar.
El nakhl de la plaza de Amir Chakmak es uno de los más grandes existentes en la provincia de Yazd. Este nakhl es una representación simbólica de un ataúd del imán. Está formada por un conjunto de celosía de madera tallada con nudos chinos y vigas grandes, y su forma general es un ciprés, símbolo de la libertad. La mezquita Amir Chakmak es la estructura más antigua de este complejo. Se encuentra en el sur de la plaza y su construcción finalizó en el año 841 de la Égira Lunar. Se considera la segunda mezquita más grande, hermosa y significativa después de la mezquita Jome de Yazd. Durante la era de Qajar, el contexto urbano se desarrolló y expandió, por lo que la mezquita ya no estaba en el área suburbana. Su ubicación exacta es la parte sur de la plaza. El diseño interior se ve tan llamativo como el exterior. Muchos detalles persas e islámicos en todo el lugar lo han convertido en una representación majestuosa del arte iraní. Los detalles incluyen varias tallas de texto, arte de ladrillo, inscripciones de mosaico, calado, mosaico, combinaciones de patrones arabescos, estructuras de mucarnas o mocárabe, diseños de mármol y tallas de Corán en las inscripciones. Al igual que cualquier otra ciudad de Irán, Yazd también posee un gran mercado que constituye la base económica de la ciudad. El bazar se dividió en dos partes y algunas de sus áreas significativas fueron destruidas sin remedio. Por el momento, las ventas en la parte norte de este bazar son altamente eficientes. Es el mayor centro de tiendas de telas, dulces y caramelos, oro y alfombras. La parte más antigua de este bazar se encuentra en la parte oriental del bazar y se llama Bazar Haji Gambar. El nombre se refiere a su constructor, Nizamuddin Haji Gambar Jahanshahi, quien fue uno de los gobernantes de Yazd.
El mercado incluye algunas reminiscencias del incalculable valor del noveno siglo en el calendario islámico. También hay algunas tiendas que fabrican materiales naturales como dulces de sésamo, colores, telas, etc. También es un lugar rico para ofrecer artesanías. En el siglo XIII de la Égira Lunar, frente a este mercado, se construyó un monumento muy alto y bello que parece a la mezquita antigua de Yazd. este gran monumento, que la mayor parte de sus decoraciones es de diferentes azulejos, es uno de los símbolos de la ciudad de Yazd. Como se mencionó anteriormente, Seti Fatame Hatun fue esposa de Amir Chajmak, el fundador de la plaza y la mezquita en el complejo Amir Chajmak. Ella murió en el siglo IX en el calendario islámico y su mausoleo se encuentra en la parte norte de la plaza. Su cúpula tiene azulejos verdes y el interior está diseñado con mosaicos y mulgarnas sobre una base de estuco. Otra parte del complejo de Amir Chajmak son sus depósitos de agua, uno de los cuales se encuentra frente a la tumba de Fatame y ahora se usa como Surjané, sitio de los antiguos deportes iraníes. Otro embalse se encuentra al lado del bazar y forma parte del Museo de Agua de Yazd.
Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés. Únase a nosotros para visitar otras atracciones históricas de Yazd en el próximo programa.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.